Hi everybody. So we're.
Hola a todos. Vamos a comenzar con la sesión sobre datos abiertos y transparencia de la información en la ICANN. Yo soy Michael Karolilikos y trabajo en transparencia como parte de mi trabajo diario también. Por eso es muy bueno para mí hablar sobre este tema con ustedes aquí en la ICANN. El formato de la sesión será el siguiente. Vamos a comenzar con una introducción sobre el tema, una introducción sobre datos abiertos, su impacto, sus beneficios, de qué estamos hablando. Luego tendremos actualizaciones de la iniciativa de datos abiertos y transparencia de la información de la ICANN. Luego tendremos puntos de vista de NPOC y de la Unidad Constitutiva de Negocios. Vamos a escuchar sus perspectivas acerca de los avances en la ICANN y qué es lo que debería esperar la comunidad de aquí en adelante. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Lamentablemente, la participación remota va a ser limitada en esta sesión, aunque lo bueno es que, como no funciona Adobe Connect, nadie debería estar conectado con sus laptops en este momento, supuestamente. Bueno, de todas formas, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar acerca de la transparencia. Y la transparencia es la sangre vital de las responsabilidades. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo de supervisión? Todo lo que la comunidad está haciendo, todo lo que hacemos en la comunidad debería tener una perspectiva de información y debería tener un abordaje de ofrecer información a tiempo, de manera abarcativa, en función de los problemas que enfrenta la organización. Cuando hablamos de transparencia, ¿qué significa esto fundamentalmente? Un cambio cultural de un modelo tradicional en el que la información está clasificada de manera predeterminada y uno solo muestra una cantidad limitada seleccionada por la organización, a un modelo en el que las cosas de manera predeterminada están abiertas, en donde toda la información de manera predeterminada debe estar accesible. No estamos hablando de transparencia total. Siempre habrá información que debe conservarse confidencialmente por razones legítimas, como privacidad personal o información que podría afectar las medidas tomadas para proteger la seguridad y estabilidad de Internet. Pero básicamente lo que buscamos es un sistema en el que se maximice el acceso. El acceso y la apertura deberían entenderse de manera expansiva. Las excepciones a la divulgación de información debería ser lo mínimo posible. Vamos a hablar acerca de dos caminos diferentes en cuanto a la divulgación de información, que la iniciativa de datos abiertos y la iniciativa de transparencia de la información. Vamos a obtener más información acerca de qué hacen específicamente estos dos programas, pero por el momento quería presentar el tema dándoles algunos ejemplos acerca de cómo pueden verse afectados los datos abiertos y el impacto que podría tener sobre instituciones que abrazan la transparencia. Y voy a empezar hablando acerca de los beneficios económicos de la transparencia, porque últimamente se habrá dado mucho acerca de la necesidad de recortar costos, es algo natural, qué clase de impacto obtendrán los datos abiertos sobre los resultados finales de una empresa. La experiencia sugiere que, además de beneficios comerciales adicionales que provienen de la información que puede brindar la ICANN, los datos abiertos, por lo menos en la forma de transparencia, pueden tener un potencial importante para hacerle ahorrar dinero a la organización. Lo que ven detrás mío es una captura de pantalla de un sitio web de Paraguay que se introdujo en 2010. Lamentablemente solo una captura de pantalla, así que no puedo mostrar la funcionalidad de toda esta aplicación, pero si les interesa tener un poco más de importación, pueden entrar en Paraguay de NCP, pueden entrar en el sitio web y encontrarlo. Es muy interactivo y permite hacer un seguimiento de quién está gastando cuánto, qué se está gastando en los diferentes costos, e incluso el sistema permite entrar en mayor detalle y ver los contratos individuales específicos que firma el gobierno con diferentes entidades de compra. Les voy a mostrar otro sitio web que también es muy lindo. Este es de Ucrania, se llama Prosoro, una vez más. en todas estas burbujas uno puede hacer clic, llegar a los contratos individuales, ver en qué se está gastando el dinero en diferentes periodos y qué entidades lo gastan. El costo para desarrollar este sitio web como piloto en el año 2015 y luego operarlo hasta fines de 2017 fue de aproximadamente 4,69 millones de euros. Pero los ahorros de costos en compras como resultado del sistema de datos abiertos a lo largo de ese mismo periodo de 2 años pueden estimarse en 1.900 millones de dólares, calculando los costos, 1.190 millones, perdón, calculando los costos que se pagaron y las estimaciones de costos que provinieron antes de que iniciara el proceso. Entonces, Ucrania básicamente logró ahorros de 1.190 millones en el mismo periodo. Eso es en cuanto a estimaciones. ¿Qué ocurre con respecto a los costos reales? Recientemente hice un trabajo para la Alianza de Gobierno Abierto analizando los costos de compra en Paraguay después de la adopción de su propio sistema de contratación abierto. Los gastos como defensa y educación son muy variables, entonces vimos cuáles son los precios pagados por algunos elementos que son más resistentes a la fluctuación. Y vemos que entre 2010 y 2016 el gobierno ahorró 150 millones de dólares en suministros para oficinas solamente después de la introducción del sistema de contratación abierto. Ahora, estos son solo algunos ejemplos. No se sabe si y cómo abrir este sistema para contratación será parte de las iniciativas, pero es parte del abordaje de datos abiertos y esperamos que se lo considere. Y antes de pasar del ejemplo de Paraguay, quiero mencionar también que la transparencia es muy útil para ver el mal uso de los recursos. Después de que se adoptara la transparencia en Paraguay, los ciudadanos encontraron 35 mil dólares gastados en refrescos para una reunión organizada por el Ministerio de Educación. Esto disparó protestas en todo el país. La que ven atrás se llama la protesta de Cocido el Oro por el Todo Dorado, porque gastaban 14 dólares por cada taza de mate o de té, y esto llevó finalmente a la renuncia del ministro de Educación como producto de estas manifestaciones. Una vez más, lo importante es el impacto de esta supervisión y de la responsabilidad pública, lo cual puede llevar no solamente a una buena responsabilidad para el mal uso de los recursos, sino también puede servir para promover un gasto responsable. Tenemos un par de ejemplos más. Este es el sitio web abierto del Parlamento de Canadá. Acá se ve quién dice qué y en qué contexto. El acceso a la información es un gran desafío para todos los que estamos acá. Yo trabajo con los nuevos miembros y continuamente escucho hablar acerca de frustraciones que tienen que ver con lo difícil que es entrar en tema. Este puede llegar a ser un problema, incluso también con las personas con más experiencia. Uno se aleja un par de semanas, después vuelve y de pronto la conversación trata de un tema totalmente diferente. Es difícil saber qué es lo que está pasando. Es muy difícil obtener información suficiente acerca de los debates que están teniendo lugar. Entonces, la información abierta, los datos abiertos pueden ser claves para proporcionar esta información. Este sitio web, por ejemplo, permite hacer búsquedas sobre la base de cualquier término y ver esos términos en qué parte del Parlamento canadiense aparece. Si vemos quién está hablando acerca de hierro y aluminio, después del anuncio de tarifas, podemos encontrarlo inmediatamente. Una vez más, el acceso a la información, creo yo, va a ser una parte muy importante de este debate que va a tener lugar pronto. Acá voy a terminar con un par de ejemplos más del Reino Unido. Una de las cosas buenas acerca de los datos abiertos es que es imposible predecir a dónde va a llevar la comunidad las cosas una vez que se divulga la información. Este es un sitio web que se llama data.gov.uk. Acá hay información que la gente puede utilizar y acá pueden ver que se han utilizado todo tipo de formas innovadoras. Este es un mapa de Londres con accidentes de tránsito para que ustedes puedan ver cuáles son los cruces que son más peligrosos. Específicamente, uno puede buscar cuál es el lugar más peligroso para pasar como ciclista, como peatón, quizás camino al trabajo. Hay mucha información muy útil. Entonces, estos son datos estadísticos que muestran arrestos y órdenes de prohibición de los distintos clubes de fútbol para que uno sepa cuáles son los lugares más peligrosos, cuáles son los fans o los hinchas que son más peligrosos. Chelsea aparece también como importante acá. Y volvemos a Puerto Rico. Este es un mapa de establecimientos accesibles. Esto fue utilizado una vez más integrando información de bases de datos públicos. Y acá vemos cuáles son los establecimientos que son accesibles para personas con capacidades diferentes. Y esto está superpuesto sobre un mapa del lugar en el que estamos ahora. Y esta es información muy útil para que la gente se maneje en el lugar. Habiendo dicho esto, después de esta breve introducción a los datos abiertos, quisiera ahora darle la palabra a Jay Daly, que es un miembro de la comunidad contratado bajo la iniciativa de datos abiertos. Trabaja en estos temas desde hace mucho tiempo y él va a hablar acerca de la iniciativa de datos abiertos y va a hablar acerca de sus avances.
Hello, my name is Jay Daly and...
Hola, yo soy Jay Daly y estoy tratando de que aparezca la otra presentación. Michael hizo una muy buena introducción a la iniciativa de datos abiertos, perdón, a los beneficios de los datos abiertos en general. No voy a cubrir esto en mucho detalle, pero sí quiero explicar qué es la iniciativa de datos abiertos y cuáles son los aspectos específicos. En particular, debido a que hay dos iniciativas que están teniendo lugar en este momento, la iniciativa de transparencia de la información, sobre la cual tendremos una presentación más adelante, para dejar en claro cuáles son las diferencias entre ambas. La iniciativa de datos abiertos se trata de mejorar el acceso a los datos sin procesar, que en general son datos tabulares que encontramos en una planilla de cálculo, en una base de datos, que en general son legibles por las máquinas y el analista de datos, una persona de marketing o alguien más, podría utilizarlos a través de una herramienta y utilizarlos en esa herramienta. El objetivo acá es hacer fluir esos datos para poder reutilizarlos, porque cuanto más se reutilizan, más valor se obtiene a través de esos datos para toda la comunidad y para la organización. Hacer esto genera confianza dentro de la comunidad de la ICANN. Como dijo Michael, esta es una parte general de muchos proyectos que apuntan a la transparencia. Y uno de los elementos clave identificados por la ICANN en relación con esto, es permitir la toma de decisiones basada en evidencias. Como muchos de ustedes ya vieron en debates anteriores sobre este tema, hay múltiples errores de concepto con respecto a esto, como que los registratarios prefieren nombres de dominio cortos. Y sin embargo, todos los datos muestran que el tamaño mediano de la longitud de nombre de dominio es de 10 caracteres. Entonces, para que esto quede en claro, la iniciativa de datos abiertos no es lo mismo que la iniciativa de transparencia de la información. Esto lo vamos a ver después y tampoco está duplicando esfuerzos. El proceso, entonces. Yura Marby está personalmente muy interesado en esto y lo convirtió en sus objetivos para lograr un entregable antes del 1 de julio. Y es un compromiso muy fuerte con los datos abiertos. También lanzamos una solicitud de propuestas, una licitación para adquirir una plataforma de datos abiertos de software como servicio. Esto se lanzó el lunes. Esta es una herramienta especializada que apunta a permitir la reutilización y diseminación de datos abiertos, especialmente a través de normas abiertas, para que cualquiera pueda acceder desde cualquier herramienta abierta. Llevará varios meses hasta que se pueda avanzar con el proceso y hay diferentes proveedores muy bien establecidos en este mercado y muchas otras personas que están tratando de ingresar. Por lo tanto, se supone que este será un proceso competitivo. Antes de llegar a este punto, hay una serie de pilotos de datos abiertos que ya se finalizaron utilizando diferentes herramientas. Después voy a tratar de explicarlo un poco mejor en mi última diapositiva. Y esto permite que los miembros de la comunidad que están familiarizados con esto puedan trabajar con estas herramientas y puedan descargar conjuntos de datos y ver cómo funciona. Esto ya ha finalizado y la retroalimentación de este grupo ya se ha incorporado en la licitación. Internamente, el trabajo se hizo en algo que se llama el inventario de activos de datos. Es una lista de todos los conjuntos de datos que están dentro de la ICANN y diferentes atributos, por ejemplo, si contienen información personal identificable, de qué manera debe reducirse eso, detalles acerca de cómo se almacenan estos datos, etcétera. Tenemos un marco ahora, y este marco ahora se está completando a través de un proceso de entrevistas y otro tipo de investigaciones. El objetivo es poder tener un catálogo de datos público que luego pueda brindarse a la comunidad para que ustedes nos den su información acerca de la priorización y la importancia de los conjuntos de datos incluidos allí. El proceso de liberación o de publicación es más complicado que el orden de prioridad, porque también tiene que considerar la dificultad de acceder a determinados conjuntos de datos o de publicar determinados conjuntos de datos. Por tanto, tiene que haber una compensación entre estas dos cosas, pero la comunidad tendrá que aportar su punto de vista, que será muy importante para nosotros. Entonces, esto esperamos poder hacerlo antes del 1 de julio. Los conjuntos de datos de ahí luego pasarán al portal de datos abiertos. Y finalmente, internamente, estamos estableciendo un modelo de gobernanza de datos interno en torno a estos conjuntos de datos, a este inventario de activos de datos. Finalmente, para hacer un resumen acerca de los pilotos de iniciativa de datos abiertos, hay 4. CECAN, que es una herramienta de código abierto utilizada por muchos gobiernos. Es una herramienta de catálogos muy sólida y muchos gobiernos la han utilizado debido a eso. Y después tenemos 3 proveedores comerciales: Open Data Soft, Enigma y Socrata, y hay diferentes conjuntos de datos disponibles en cada uno de ellos. Eso es todo en lo que a mí respecta, y ahora le doy la palabra nuevamente a Michael. Habla Michael, gracias por esta actualización, y ahora podemos darle la palabra a los otros miembros de la mesa. Vamos a ver a Jana, que está aquí en nombre del personal de la ICANN, de ITI.
Thanks, Michael.
Habla Joana. Gracias, Michael. Ya hablamos de la iniciativa Transparencia de la Información, o ITI, y algunos de ustedes quizás hayan leído material sobre esto en algunos blogs que pusimos en ICANN.org. Les voy a contar un poco sobre los avances que hemos hecho hasta ahora desde que lanzamos el proyecto en enero de este año y desde que fue aprobado por la Junta en septiembre del 2017. El centro de esta iniciativa de transparencia de la información es aumentar la responsabilidad y transparencia de nuestra información. ICANN.org se ha comprometido con esto, como usted habló antes de que ODA era uno de los objetivos de IORAN, también es la ITI. En este momento no es fácil encontrar información en los 6 idiomas, y poder encontrarlo es importante para estos compromisos. Y de esta manera demostramos nuestra transparencia y responsabilidad. ¿Cómo vamos a lograrlo? En primer lugar, debemos desarrollar una estrategia de contenidos coherente y uniforme. Y para hacerlo, vamos a crear una taxonomía completa, una arquitectura de la información y un modelo de gobernanza de contenidos que vamos a aplicar a nuestro contenido externo. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a implementar un sistema unificado de gestión de contenidos. Esto está en el centro de este proyecto. Por primera vez, la ICANN implementará un sistema de gestión de contenidos y creará de esta manera las bases. Y de esta manera podemos implementar esa taxonomía y la arquitectura de la información. Vamos a presentar ese contenido a través de un nuevo sistema de gestión de contenidos único, singular, escalable y seguro. Después esa información se va a presentar a la comunidad. Tenemos 9 objetivos que podrán leer en la resolución de la Junta Directiva aprobada en septiembre del 2017, cuando se aprobó el proyecto ITI. Ya hablé antes de algunos de esos objetivos, que eran crear la taxonomía, la arquitectura de la información y el sistema de gestión de documentos y de contenidos. Pero algunos de los objetivos también incluyen la creación de crear un equipo, un sistema, un conjunto de elementos informáticos, herramientas informáticas que sean a prueba de futuro, que se puedan utilizar en el futuro, que El contenido ya sabemos que no hay que cambiarlo porque aplicamos una taxonomía, así que el contenido se pasará fácilmente a nuevos sistemas de gestión de contenidos a través de esa nueva infraestructura que estamos creando, DMS y el CMS, Sistema de Gestión de Documentos y de Contenidos. Aplicaremos la infraestructura técnica y, por lo tanto, podremos prestar mejores servicios a la comunidad global para que sea más fácil encontrar y acceder a los contenidos. Ahora quiero hablar un poco sobre los beneficios que esto le aportará a la comunidad de la ICANN y a la organización. Se habló mucho, o recibimos muchos comentarios de la comunidad donde nos dicen que les cuesta encontrar contenidos en ICANN.org. Así que lo primero que va a hacer este sistema de gestión de documentos y del proyecto ITI es la información pública. El primer beneficio que queremos lograr y compartir con la comunidad de ICANN es mejorar la posibilidad de encontrar documentos públicos y también su seguridad, estabilidad y transparencia. Uno de los beneficios, y se habló mucho sobre esto, sobre el tema del presupuesto en la ICANN 61, y quiero decirles que si lo hacemos de esta manera, se reducirán los costos de mantenimiento anual de nuestros contenidos, porque estaremos consolidando muchos sitios diferentes que tenemos hoy en día, y de esta manera la forma de llevar el contenido al sitio se manejará por el personal, lo haremos nosotros mismos, nuestro personal, no necesitamos un equipo especial. También la idea es que el contenido podrá ser utilizado en el futuro, porque aplicaremos una taxonomía que nos permitirá llevar el contenido a nuevos sistemas en medida que aparezcan. La taxonomía está ya allí y siempre permanecerá allí. También establecemos las bases para un ecosistema compartido por toda la ICANN. Los sistemas de gestión de documentos y de contenidos podrán aplicarse a los sitios de todas las SEO y los AC una vez que tengamos los sitios. También de esta manera se mejorará la posibilidad de acceso en los 6 idiomas de las Naciones Unidas y también nos permitirá lograr nuestros compromisos y reducir el riesgo financiero. En cuanto a lo que hicimos desde enero, trabajamos mucho. Como ya dije, empezamos en enero de este año y empezamos poniendo etiquetas o identificando todos nuestros contenidos. Tenemos mucho contenido en ICANN.org. Tenemos 104.000 elementos de contenido. Empezamos a identificar una gran cantidad y lo estamos haciendo utilizando un abordaje a través del cual personal ICANN aplica la taxonomía directamente ese contenido a través de sistema de aprendizaje de máquinas, por lo cual ciertos equipos y herramientas informáticas aplican la taxonomía. También estamos creando la infraestructura para las dos plataformas, la DMS y la CMS. Hemos realizado entrevistas a miembros de la comunidad de la ICANN, los presidentes de las organizaciones de apoyo, comités asesores, líderes regionales, operadores de registros y registradores, becarios, registratarios y otras partes interesadas. Vamos a lanzar un sitio para recibir comentarios, feedback.icann.org. Y esto es muy importante porque necesitamos que la comunidad nos diga cómo quieren que sea el proyecto ITI, cómo quieren que se presente el contenido, cómo necesitan que sean las funcionalidades que vamos a tener. Vamos a presentar todo esto en el sitio para que ustedes puedan ver exactamente qué estamos haciendo y para que tengan la oportunidad de hacernos sus comentarios o aportes, porque tenemos que trabajar para ustedes. Y además, lo primero que vamos a probar en esta integración entre los sistemas DMS y CMS es una nueva lista de siglas y términos de la ICANN para reemplazar el glosario. Yo sé que es difícil encontrar todas las siglas y abreviaturas y creo que con esta nueva herramienta sea más fácil encontrarlas. Así es como vamos a ver esto en el sistema y vamos a compartir esta información a través del blog y las redes sociales para que ustedes sepan cuándo pueden empezar a acceder a este sitio. Habla otra persona. Gracias. Los comentarios son muy importantes. Esos son los motivos principales por los que estamos aquí. Entonces, a ver, tomemos ahora algunos comentarios de miembros de la comunidad, empezando con Ralph Plummer, que es miembro de NPOC, que trabaja en Finlandia. Y después de un par de presentaciones, vamos a recibir comentarios directos de la comunidad. Ralph, Te doy la palabra. Habla Ralph. Gracias, Michael. Buenos días a todos. Yo soy Ralph Prumen, vicepresidente de NPOC, que es una constitutiva de la NCSG, que representa a la sociedad civil, va dentro de la GNCO. Mi organización está centrada específicamente en aumentar la transparencia y apertura en el mundo, especialmente en Finlandia. Entonces me pidieron que diera esta presentación, que se transformó en realidad ahora en un comentario del sistema o el proyecto ODI. La idea es recabar información, y toda la información para esta presentación la pueden encontrar en ok.f.fi/ICANN-ODI. ICANN-ODI. A ver si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Mi organización forma parte de una red internacional que tiene grupos en más de 40 países y estamos creciendo mucho. Cualquier persona se puede incorporar a la red, personas o organizaciones, si no hace falta tener conocimientos específicos. Por eso yo la integro. Esta es la lista de las herramientas que nos dieron, las probé esta mañana, y CECAN no resuelve, de hecho, llevó demasiado tiempo, quizás fuera por mi conexión, pero lo dudo porque probé con diferentes navegadores, y en el sitio web de la ICANN decía que solamente Enigma requiere que uno se registre, pero Open Data Soft también exige que nos registremos. La última, Socrata, se puede acceder inmediatamente allí para ver qué hay. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en Socratas? Solo hay dos conjuntos de datos actualizados el 28 de junio de 2017. Yo leí en algún otro lado que esto se va a actualizar cada 3 meses, pero bueno, parece que acá pasaron más de 3 meses. Esta presentación, si encuentran la página, en todos los casos vemos vínculos. Los que están subrayados son vínculos a esas páginas. La única que pude entender fue el conjunto de datos externos de 1263 de GTLDs. Los tres que entendí fueron la fecha de la firma del contrato, el nombre del GTLD y el nombre del operador de registro. Son los tres elementos que entendí. Pero no los entiendo completamente. Es muy bueno medir el éxito que obtenemos o los beneficios que obtenemos al abrir los datos, y esa es una parte importante de este proyecto. La cantidad de conjuntos de datos tiene que ver con la medida de éxito. Si todos los años publicamos diferentes conjuntos de datos, el número sube, pero la facilidad de uso, la posibilidad de uso reduce. Si publicamos datos de poco valor, sube el número de datos publicados, pero nadie quiere verlos. Entonces hay KPIs que pueden utilizarse para evaluar la utilidad de los datos y nos ayudan para seguir correctamente adelante con la implementación de la iniciativa de datos abiertos. Debemos utilizar estos indicadores. Nos ayudan a identificar y comunicar nuestros éxitos y a identificar las áreas donde debemos invertir más. Y para medir el éxito de una iniciativa, hay básicamente 3 elementos a tomar en cuenta. El alistamiento, si está preparado, en qué momento, si se puede realizar un proyecto y llevarlo adelante, implementación, cuáles son los principales conjuntos de datos que se publican y el impacto, los resultados del mundo real, en el mundo real del proyecto. Podrían ser nuevos productos y servicios y más información y conocimiento sobre algún tema. Además, es bueno tener un abordaje centrado en la demanda. De esta manera, tendría esto da prioridad a los usuarios de datos antes que a quienes los publican. Quizás ustedes se preguntan, ¿cuál es el valor de este proyecto? No es algo que va a ser de poco costo, pero yo encontré una lista interesante de áreas de valor, donde se crea valor. Y yo creo que todos son elementos muy valiosos o aspectos muy valiosos que debemos buscar alcanzar. Los datos abiertos crean oportunidades para mejorar el uso de los datos entre las personas que trabajan. Los datos abiertos pueden incentivar a las personas de una organización a comunicarse entre sí y con grupos externos. En el caso de las empresas, el hecho de abrir los datos puede mejorar las relaciones con los consumidores y crear nuevos canales de comunicación con los clientes. Los datos abiertos tienen la capacidad de producir cambios en las sociedades. Ya tenemos ejemplos de presupuestos de gobierno abierto que han sido muy útiles y creo que sería útil tener datos abiertos en cuanto al presupuesto del ECAN también. Los datos abiertos ayudan a las comunidades a comunicarse entre sí. Tenemos un proyecto llamado My Society, Mi Sociedad, que tiene una solapa que dice arregle mi calle. De esta manera, los residentes de un barrio pueden compartir datos y compartir soluciones. Estas son sugerencias, una lista de sugerencias que preparé. Debemos saber exactamente qué datos tiene la ICANN. Ha sido sorprendentemente difícil de averiguar esto. Ahora, aquí, Jay dijo que recibiremos un informe del inventario de los datos que tiene la ICANN, por lo menos uno preliminar, el 1 de julio. Así que estoy muy interesado en verlo. Una de las funcionalidades que también se mencionó en la página web de la ICANN es darles a los usuarios la posibilidad de recibir nuevo contenido directamente a sus casillas de correo electrónico si es lo que eligen hacer. Y en lugar de utilizar simplemente los datos de los registros, también podemos utilizar esos datos para hacer un seguimiento de la efectividad de las políticas. Y ya mencioné algunas métricas que utilizan los gobiernos que están en el índice de datos abiertos y en el barómetro de datos abiertos. Así que no hace falta que reinventemos la rueda aquí. Y las conclusiones serían las siguientes. En cuanto a la promoción de esta iniciativa, inicialmente me dijeron que este proyecto debía recibir el apoyo y el empuje por parte de la comunidad. Pero para poder hacer esto, primero tenemos que saber qué hay. Así que este inventario será útil para lograr este fin. Y creo que también debemos preguntarle a la comunidad cuáles son sus prioridades. Y con esto terminé. Gracias. Habla Jay Daly, muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Mark Deskels, que tiene un título de doctorado en gobernanza de Internet. Habla otra persona. Buenos días. Gracias, Michael. Vengo de la perspectiva de la Unidad Consultiva de Negocios. Iniciativa de datos abiertos es algo que ha sido impulsado tanto en términos presupuestarios como en términos de tener esta unidad constitutiva de negocios representada. Principalmente se ha pedido transparencia en cuanto al uso indebido de nombres de dominio y en cuanto a las inversiones del sistema de nombres de dominio. Pero al mismo tiempo, algo que me parece interesante es que nosotros como comunidad todavía no nos reunimos para comprender qué queremos obtener de la iniciativa de datos abiertos. Para mí es prioritario considerar el uso indebido de dominios y la forma en que que está tomando la industria de nombres de dominios, porque ese es el negocio principal de muchos miembros de la comunidad y también sirve para desarrollar políticas. Pero al mismo tiempo, creo que hay muchas oportunidades que pueden ir más allá de todo esto. Y aquí me presento como investigador. Cuando yo investigación para mi título de doctorado sobre ICANN y el desarrollo de políticas, me resultó increíblemente difícil ver cómo se iban formando las políticas en la ICANN. Sí, tenemos datos abiertos, es decir, los datos están abiertos, pero lo que encontré es que los datos abiertos son eso, son datos abiertos. Si no tenemos un sistema para catalogarlos, si no tenemos algo que defina cómo se utilizan los datos, si no entendemos qué queremos obtener estos datos, los datos van a seguir siendo simplemente una pila de datos. Así que debemos reunirnos y empezar a pensar sobre lo que queremos. Y creo que esto es lo que faltó en la primera implementación de la iniciativa de datos abiertos. Sí, sabíamos qué estaba pasando, interactuamos con los que estaban desarrollando el proceso, pero al mismo tiempo no sabíamos exactamente qué es lo que la comunidad quería lograr con esto, a dónde tratábamos de llegar. En ese momento pensamos, bueno, no sabemos qué conjuntos de datos están allí, así que no sabemos lo que queremos, pero al mismo tiempo esto nos autolimita, autorrestringe. Creo que de aquí en adelante hay diferentes aspectos a considerar en cuanto a qué queremos de los datos abiertos y a los que creemos que pueden ser los datos abiertos. Por ejemplo, desde mi punto de vista, para mis investigaciones, yo quisiera entender de qué manera se da la participación regional en los PDP. Quisiera analizar esta información en forma más general y amplia. Y también quisiera tener información sobre la participación de las partes interesadas cuando hacemos actividades de difusión en la región de LAC. ¿De qué manera participan las personas de diferentes regiones? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Esto va más allá de la industria de nombres de dominios o de información que nos puede dar ICANN.org. Hay datos que están en la ICANN y que podríamos utilizar productivamente para desarrollar políticas. Entonces, creo que mi mensaje clave en base a mi trabajo en la investigación de lo que hace la ICANN y tratar de utilizar sus datos para realizar una investigación significativa es que debemos definir mejor qué queremos y de aquí y para, debemos seguir adelante con esta iniciativa. Ahora tenemos el presupuesto asignado, el personal asignado, tenemos una comunidad que está trabajando en esto. Quizás lo mejor sería empezar a hablar dentro de las diferentes unidades constitutivas y con ICANN.org para ver qué esperan de todo esto, qué es lo que quisieran saber, porque los datos están allí. El problema es que están muy divididos entre planillas Excel, documentos PDF, HTML, archivos de texto, o en un FTP oscuro por algún lado. Entonces, incluso esos recursos que quizás no estén exactamente en su lugar puedan reunirse para que podamos desarrollar políticas significativas. Y yo supongo que ese es mi mensaje principal. Nosotros como comunidad podemos transformar esto en algo más grande y más importante, o podemos limitarnos a que sea, por supuesto, simplemente un conjunto de datos para los que trabajan en nombres de dominios. Por supuesto, es muy útil también, no debemos desmerecerlo, pero quizás podemos utilizar esto para algo más. Tengo algunas cosas más que decir, pero también estamos bastante atrasados, así que creo que sería interesante que tengamos, que el público tenga la posibilidad de participar. Así que aquí voy a detenerme.
Habla Michael, gracias. Quiero felicitar a todos los oradores por adherirse y cumplir con los tiempos, los cuales nos permite tener bastante tiempo para comunicarnos con la comunidad. Ahora quisiera abrir el espacio para recibir comentarios, ideas, cualquier cosa que alguien quiera compartir. Preguntas, acérquense y háganlas. Hola, buenos días. Soy Mason Cole. Aplaudo y felicito a la ICANN por recopilar todos los datos posibles, pero para evitar lo que dijeron antes, tener un montón de datos y nada más. ¿Cómo se organizan los datos internamente como para poder aplicarlo a las funciones de la ICANN? Por ejemplo, ¿algunos de los datos que ustedes recopilaron se aplicarán a la función de cumplimiento o a otras funciones internas dentro de ICANN.org? Habla Michael. Es una pregunta muy interesante. ¿Tiene más que ver con el lado de ITS? Si entendí correctamente, usted quiere saber si habrá aplicaciones dentro de la ICANN también. Habla otro orador. Uno de los efectos colaterales interesantes que vi como resultado de la implementación de datos abiertos es que los datos se vuelven más accesibles a las personas que están dentro de la organización y fuera de la organización. Porque ahora hay un único catálogo, un único punto al que se accede a los datos y debido a eso se garantiza que los datos se actualizan continuamente. Entonces, sí, eso lleva naturalmente a ese punto. Ahora, en cuanto a si hay planes específicos, todavía no, pero somos conscientes de eso. Habla Michael. Vamos ahora al micrófono 3 y después creo que hay una pregunta remota. Hola, soy Mona de Egipto. Gracias por la iniciativa y en nombre de los científicos de datos queremos agradecerles. Una vez que se lance la iniciativa, seguramente habrá muchas iniciativas para utilizar estos datos. Quisiera saber si hay limitaciones en cuanto a los conjuntos de datos. Es decir, ¿se van a anonimizar algunos datos, algunos datos que no se van a publicar o todo va a estar disponible y cualquiera los va a poder ver? Gracias. Habla otro orador. Sí, habrá ciertas limitaciones. Sin duda, hay obligaciones legales con respecto a la reducción de la información con identificación personal. Y habrá otros conjuntos de datos que potencialmente son tan confidenciales que no pueden publicarse. En la medida de lo posible, nuestro objetivo es, de todas formas, documentar estos conjuntos de datos y decírselos para que haya un proceso de toma de decisiones abierto y transparente. Pero es inevitable que algunos datos no puedan publicarse porque sería contraproducente e incluso desde el punto de vista legal podría ser perjudicial. Pero hay una gran cultura de apertura y transparencia dentro de la ICANN y yo, como miembro de la comunidad que está acá desde hace mucho tiempo, puedo ver esto desde adentro. Esto no debe verse como una excusa para ocultar datos. De manera predeterminada, los datos se van a publicar, pero tiene que haber algunas excepciones legales para controlar esto. Michael, ¿usted quería agregar algo? Habla otra persona. En cuanto a la información que estamos etiquetando en este momento, esto es información pública, pero estamos agregando una taxonomía adicional para cumplir con GDPR. Entonces, como usted dijo, hay cierta información privada, como una dirección de email que está etiquetada. Eso está en el sitio web. Entonces, ese proceso de etiquetado se tiene en cuenta al considerar estos datos. Habla Michael. ¿Hay una pregunta remota? Adelante. Habla otra persona. Hay una pregunta remota. Dave Anand, Telaxin. Yo hice mi propia herramienta de análisis de partes interesadas de la ICANN en planillas de Google que apunta a analizar las comunidades de múltiples partes interesadas de la ICANN por país y por región en todo el mundo. La idea era poder encontrar a todos los miembros de la comunidad de la ICANN en un país o región, identificar brechas de partes interesadas en los países y regiones para hacer difusión externa focalizada. Una representación de at-large, 2 miembros de CCNSO, 3 miembros de GAC, 4 becarios, 5 NextGen, 6 registradores acreditados. Y también se puede hacer un análisis regional y mundial de la CCNSO, at-large, GAC y registradores acreditados. El objetivo es mostrar los datos vivos de las páginas registradores, CCNSO y el sitio web del GAC. Y de esta forma, los datos actuales del sitio web de la ICANN podrán ser reutilizados si la información de estos sitios web de las comunidades publican los datos de manera coherente. El desafío es saber si esos diferentes ACOS utilizan diferentes nombres en los diferentes países o territorios, lo cual requiere que estos nombres de países o territorios puedan compararse con la herramienta. El vínculo a la última versión de esta herramienta puede encontrarse en un vínculo que es herramientas para múltiples partes interesadas de la ICANN. Habla Michael. Creo que recibí un email sobre esta iniciativa, así que creo que ya fue compartido. Me parece que esto descubre el enorme potencial que tenemos acá. Hay toda una comunidad de investigadores y especialistas en datos a los que les gustaría tener acceso a esto, y espero que surjan distintas oportunidades de poder hacer uso de todo esto. Mark, habla Mark. Sí, yo sabía que estaba esta herramienta, fue difundida a través de una lista. Y esto vuelve al punto que decía antes acerca del uso de los datos abiertos a los diferentes usos. Nosotros no sabemos cómo está distribuida la comunidad. Podemos tener una idea general, pero con esta herramienta vamos a poder empezar a entender qué es lo que está pasando exactamente en la ICANN, no solamente en las reuniones, porque esto no es una buena muestra de cómo es la comunidad. Y yo sé que hay por lo menos alguien de ICANN.org que ya estuvo desarrollando algo parecido. Quizás me equivoque, pero creo que es un proyecto que podría quizás llevarse a cabo. Habla Michael, adelante. Habla Jay. Quisiera agregar algo brevemente. Hay un esquema de implementación de Five Star con 5 estrellas, y la 5ª estrella son datos abiertos vinculados. De esta forma se eliminan las inconsistencias e incongruencias entre los datos, porque hay un diccionario central muy claro acerca de todo. El objetivo no es por el momento llegar tan lejos. Por el momento solo queremos tener datos abiertos de 3 estrellas, pero es algo para mirar para el futuro. Lleva mucho esfuerzo llegar hasta ese nivel. Habla otra persona. Tenemos que ver de dónde vienen los grupos de la comunidad. Los diferentes grupos están identificados en el informe posterior a la reunión. Ahí vemos cuáles son los grupos, de dónde vienen. Para que ustedes puedan verlo en el informe posterior a la reunión, un mes después de cada informe. El micrófono número 2. Esta es una pregunta para Jay. Estoy viendo una carta que envió el grupo de partes interesadas comerciales a la ICANN el 5 de enero de 2017, hace unos 15 meses, y en esa carta las 3 unidades constitutivas hacen pedidos muy específicos para el acceso a datos abiertos y conjuntos de datos específicos. No era un pedido vago, de hecho, era un pedido muy específico. Y en marzo, hace un año, dicho sea de paso, el CEO de la ICANN respondió que esos conjuntos de datos van a estar disponibles lo antes posible. Ya pasó un año, más de un año, y por lo que sé, todavía no, la ICANN no ha avanzado en cuanto a poner esos conjuntos de datos a disposición del público. Hay pedidos muy específicos, con fines muy específicos, que les interesan estas unidades constitutivas. Y creo que, en primer lugar, ¿me equivoco? ¿Es cierto que no se ha avanzado? O por lo menos no se ha avanzado al punto de vista público. No hay datos públicos con los que podamos trabajar. Y en segundo lugar, si no podemos avanzar en un año, ¿por qué deberíamos tener la seguridad de que en el próximo año, 2018, vamos a mejorar o las cosas sean mejores? Lamento hacer hablar a este señor. Ya se quedó sin voz. Habla David Conrad, director de tecnología de la ICANN. Hemos avanzado. En particular, hemos estado tratando de ir reduciendo la cantidad de plataformas en las que se van a publicar los datos. Trabajamos internamente para identificar los diferentes conjuntos de datos, los 3 conjuntos de datos que nos dio la unidad constitutiva de negocios, la ICPC. No los recuerdo de memoria, pero somos conscientes de estos requerimientos y están priorizados en la implementación. Una vez que lleguemos a la etapa en la que la plataforma de datos abiertos entre en la fase productiva, uno de los desafíos que tenemos es que hay una gran cantidad de datos dentro de la organización y la mayor parte no está en formatos que se pueden implementar dentro de un sistema de datos estructurado. Y estamos tratando de identificar estos conjuntos de datos y de garantizar que los datos especificados dentro de esos conjuntos de datos sean conocidos, que tengamos un diccionario de datos que describa esos conjuntos de datos y que no crucemos y pasemos una violación de privacidad o obligaciones contractuales con esos datos. Les pedimos disculpas por la demora en cuanto a que a dejar que estos conjuntos de datos estén abiertos y disponibles, pero es un tema en el que continuamos trabajando. Tal como verán, incorporamos a Jay como consultor para este proyecto en particular y también contratamos a otras personas internamente para que nos ayuden a impulsar este proyecto. Habla Michael. ¿Quisiera agregar algo? Habla otra persona. Gracias, David, por ese comentario. Se lo agradezco. Creo que puedo hablar en nombre de muchos miembros de la comunidad al decir que estamos muy contentos de que Jay se incorpore al proyecto. No podemos hacer nada con respecto a lo que pasó en el último año, excepto expresar que el grupo de partes interesadas comerciales lamenta que no se haya avanzado en cuanto a fuentes de datos visibles. Pero entendemos la complejidad que enfrenta la ICANN en cuanto a tomar las fuentes de datos y eliminar las obligaciones y cumplir con las obligaciones contractuales, etcétera. Mi punto para usted y para Jay es que a medida que avancemos en los próximos meses, sería bueno que la comunidad tenga informes sobre los avances, que sepamos qué es lo que está pasando. Vimos que salió una licitación a principios de esta semana, eso está muy bien, pero a medida que Jay va avanzando y a medida que su equipo va avanzando, para nuestras unidades constitutivas sería muy útil poder llevar un informe acerca de ese avance a nuestras unidades constitutivas y mostrar que de hecho se está avanzando en esta iniciativa de datos abiertos. Eso es lo que estoy pidiendo. Habla otra persona. Sí, nos comprometemos. Habla David. Nos comprometemos a entregar informes periódicamente. Nosotros, hasta la fecha, recibimos muy pocos aportes de la comunidad, incluido el grupo de partes interesadas comerciales, acerca de qué conjuntos de datos quieren, qué funcionalidades quieren en las plataformas de datos abiertos. Las dos plataformas que utilizamos, las utilizamos principalmente debido a observaciones internas y a requerimientos internos. No recibimos muchos aportes de la comunidad en cuanto a qué es lo que quiere la comunidad, qué le gustaría que incluyéramos en la plataforma. Este es otro campo en el que vamos a pedir ayuda adicional. Habla otra persona. No quiero que esto se convierta en un debate entre dos personas, pero porque hay otras preguntas en otras partes de la sala, así que pasemos ahora al micrófono 3. Hola, yo soy Cheryl Healy, soy de Canadá, soy nueva participante, así que pido disculpas si esta no es una pregunta adecuada, pero no sé, porque no conozco cuáles son los conjuntos de datos, conozco algunos conjuntos de datos. Quisiera saber si necesitan contexto o si, porque puede haber malos entendidos que podrían ser perjudiciales. ¿La ICANN desempeña algún papel allí? ¿Tiene alguna forma de mitigar esto? Habla Michael. Creo que Jack está en un mejor contexto para responder eso, ya que viene de del centro CFNIG en Canadá, en donde se hace la textualización de información. Habla otro orador. Por mi experiencia, las agencias de estadísticas nacionales están muy preocupadas por la contextualización de sus datos y tienden a tomar los datos en cierta medida, tienden a anotar los datos en cierta medida, en cierta profundidad, para controlar la contextualización. Los especialistas en datos, en general, descartan esto. Le sacan esta anotación. Es muy difícil poner la contextualización a nivel de los datos. Es algo que, en general, tiene que estar a un nivel más alto en este proceso. Debido a que la ICANN es una organización abierta con un firme compromiso con la apertura, no se intentará contextualizar los datos en ese nivel, como sí podría ocurrir con una agencia de datos estadísticos de un país. Y que yo sepa, no hay planes para hacer algo por encima de esto, porque la idea es ver cómo toma los datos la comunidad. Hola, yo soy Diego. Trabajo para el grupo de gobernanza de Internet. ¿Me escuchan? Micrófono 1. Soy Diego. Trabajo para el Comité Directivo Brasileño de Internet, pero estoy hablando a título personal. En primer lugar, felicitaciones por las iniciativas presentadas. Son increíbles por varias razones, pero me sorprende que ninguno haya dicho nada acerca de las normas del WTC en cuanto a mostrar datos en la web, en cuanto a las normas para estructurar datos. Entonces me pregunto qué función desempeñan las normas de la W, del Consorcio Mundial de Internet. ¿Desempeñan algún papel? ¿Sí o no? Habla Michael. Vamos a empezar con Jay. Habla Jay. En mi presentación yo mencioné el requerimiento de normas abiertas para el acceso a los datos. No entré en detalle sobre este tema. La norma web y el CSV en las normas web todavía es algo muy nuevo. Creo que todavía no hay un proveedor que esté brindando soporte para esto. Entonces, en la licitación pedimos detalles acerca de una API abierta y acerca de CSV, cumplimiento con la web. Pero tiene que haber un camino acá. No quiero hablar mucho porque la licitación está en curso, pero como ustedes sabrán, probablemente Microsoft OData también tiene una norma muy importante en la industria. Casi todos los proveedores hacen que los datos estén disponibles a partir de diferentes mecanismos. Y sí, estoy de acuerdo con usted en que el objetivo final debería ser una norma totalmente abierta, pero esto es un mercado que está madurando con el tiempo y todavía no llegamos a ese punto. Michael, vamos al micrófono 2.
Hola, soy Denise Michal de Facebook. Quiero agradecerles en primer lugar por organizar esta sesión, que es un tema muy importante, que trata un tema muy importante, y realmente sabemos que David Conrad y su equipo están trabajando esto como prioridad. También sé que la Unidad Constitutiva de Negocios, de la cual forma parte Facebook, presentó comentarios para el ejercicio fiscal 2019, donde apoyamos claramente la iniciativa ODI y un mayor financiamiento para ella, la iniciativa de datos abiertos. Ya hemos hecho comentarios detallados sobre conjuntos de datos. Desde hace 2 años venimos haciendo esto. Y entonces parece que en algunos lugares no hemos avanzado mucho. Y sería maravilloso si los comentarios que presentan muchos individuos, personas y unidades constitutivas sobre los conjuntos de datos que pueden ser útiles, comentarios presentados a lo largo de 2 años literalmente, sería interesante que el personal que trabaja en esta iniciativa ODI lea esos comentarios y los incorpore a su trabajo en lugar de pedir más comentarios o aportes. Hay muchas empresas y organizaciones que tienen científicos de datos y expertos que prepararon comentarios muy específicos que demandan muchas horas de trabajo y aportamos ideas. Y realmente los invito a utilizar esa información, ese trabajo que ya hicimos a lo largo de los últimos 2 años. Y como la Unidad Constitutiva de Negocios está pidiendo apoyo financiero para esta actividad, subrayamos la importancia de esto. Y lo que dijo el orador anterior, en cuanto a que esta vez queremos ver entregables, resultados y un plan de proyecto adecuado dentro de un plazo determinado. Gracias. Habló otro orador. Esta es una respuesta para Denise y Mark. Es un compromiso que puedo aceptar. Vamos a considerar estos comentarios e incorporarlos. Habla otra persona. Le doy la palabra al número 2 nuevamente. Hola, yo soy Fabricio Faira. Comparto las cosas y las preocupaciones que mencionaron Mark y Denise en cuanto a los plazos. acepto todo lo que están haciendo, se los agradezco muchísimo, pero mi pregunta tiene que ver con la ITHI y el tema de los plazos. A partir de la reunión principal, la ITHI de septiembre de 2016, y si bien este no es el panel, alguien preguntó si esto era parte de la ITHI. En cuanto al tema de los plazos, bueno, comparto el problema de los plazos, la pregunta sobre los plazos, pero la pregunta es cuál es la superposición entre ambos proyectos y de qué manera podemos garantizar que no estaremos duplicando esfuerzos y que, bueno, este es un día, la idea es que haya un diagrama que estemos, donde estemos capturando todo lo que no se superponga para que los datos sean abiertos lo antes posible para que sean útiles, y la idea es que también tengamos, que no tengamos muchas herramientas que estén en conflicto entre sí. Habrá otra persona. Vamos a hablar primero de la integración y después vamos a reiterar algunas cosas que ya dijimos. Me habló otra persona. Me gustaría dar una respuesta más completa, pero Matt va a contestar esto. Soy Matt, vicepresidente de investigación de la Oficina del Director de Tecnología. Voy a hablar primero de los identificadores de sanidad de tecnologías de identificadores. El proyecto ITI está desarrollando una serie de métricas para evaluar la sanidad del sistema de identificadores únicos que ayuda a coordinar la ICANN. Los RIR están trabajando en la parte de números, métricas para los números, y la Oficina del Director de Tecnología hemos dedicado mucho tiempo a desarrollar métricas para ver la sanidad de los nombres y también para el tema de los registros de parámetros de protocolos. Estamos viendo este trabajo, lo estamos haciendo. Habrá cambios en estas métricas que reflejarán la sanidad del sistema de identificadores. Estos son datos que vamos a estar siguiendo. Es el conjunto de datos perfecto para empezar con ODI. Además de eso, además de los datos de ITHI, que serán datos que se publicarán en la plataforma ODI, no hay ninguna otra relación entre ambos proyectos, ninguna otra superposición. ¿Habla otra persona? ¿Quiere agregar algo? Habla otra persona. Ahora soy John Laprise, Alak Naralo. Quisiera pedirle al grupo que, por favor, concede la importancia de UX y UI en las iniciativas de ODI. Todo lo que estamos viendo hasta ahora en la pantalla se mencionó muy poco UX en el proceso de diseño, y es muy importante si los usuarios finales deben tener la capacidad de utilizar de manera efectiva los datos abiertos. Habla otra persona. En cuanto a la iniciativa de datos abiertos, esto tiene que ver con comunicación máquina a máquina. Es el hecho de que los científicos de datos accedan a los datos y los puedan usar. Muchas de estas herramientas incluyen herramientas de visualización o ayudan a contar toda la historia de los datos o dar cierta información con los datos, pero esa no es la prioridad de este proyecto. En este proyecto estamos brindándole capacidad a los científicos de datos para acceder a esos datos, y estamos dándoles herramientas para que puedan tomar esos datos, especialmente para el proyecto ODI. Habrá otra persona. Gracias, John, por la pregunta. Y sé que hablamos en At Large el sábado sobre este tema. UX es muy importante para el proyecto ITI porque es la información pública y estamos empezando con esto dentro de ICANN.org. Y en general cuesta encontrar información en ICANN.org por el UX. No hemos creado muy bien estos accesos de usuario para mostrarles a los usuarios a crear rápidamente el contenido. Así que UX es muy importante para el proyecto ITI, forma parte del plan de proyecto, y vamos a presentar este contenido y funcionalidades en ICANN.org para que ustedes hagan comentarios no solamente sobre la funcionalidad del contenido, sino también sobre el UX. El hecho de que vean un botón no significa necesariamente que sea más fácil acceder a lo que fuera comentarios públicos, por ejemplo. Así que sí, es muy importante. Habla otra persona, el número 3 allí atrás. Muchas gracias. Yo soy Satish Babu, de At Large, de Asia-Pacífico. Y realmente damos la bienvenida a la iniciativa de datos abiertos y creo que va a aportar mucha transparencia al funcionamiento de la ECAN. Yo tengo una pregunta con respecto a los términos de la licencia en base a los cuales se divulgan los datos. ¿Ustedes tienen información detallada como para decirnos qué tipo de licencia se requieren? ¿Es una licencia de documentos abiertos o una licencia de contenidos creativos? ¿O qué tipo de licencia se necesita para tener acceso a estos datos y para divulgarlos? Habla otra persona, eso todavía no se decidió, pero será una licencia abierta. Y hay solo dos herramientas posibles para esto. Son dos licencias diferentes. Todavía estamos decidiendo cuál de las dos licencias vamos a elegir. Puede ser una licencia de datos abiertos o una llamada Creative Commons. Yo soy Isham, Next Gen. Soy un nuevo participante en la ICANN. He trabajado con datos relacionados con la ICANN y en el pasado. Y sé que hay algunos grupos académicos y negocios que ya crearon sus propios conjuntos de datos en forma externa al trabajo de la ICANN. Y quisiera saber si ustedes tienen una iniciativa para ingresar o incorporar esos conjuntos de datos externos que ya tienen terceros, o si no, integrarlos, por lo menos listarlos e incluirlos en la iniciativa de datos abiertos, porque creo que, por ejemplo, nuestra universidad tiene un pequeño conjunto de datos que puede servirle a otros, pero habría que crear esta conexión y es más difícil encontrar georgiatech.ecan. Es más fácil ir a la iniciativa de datos abiertos de la ECAN directamente y encontrar todo allí. Quería hacer esta pregunta. Habla otra persona. Hemos considerado eso, pero no se ha tomado ninguna decisión todavía. He visto varias plataformas de datos abiertos donde esto se ha hecho con éxito. Bueno, pero sin embargo es un entorno complejo y hay preguntas importantes que hacer con respecto a si estos datos se van a mantener y actualizar correctamente. Lamentablemente falta mucho hasta que podamos responder esa pregunta específica. Soy Fabricio, nuevamente. Muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta. Gracias por la explicación sobre la diferencia entre ITI e ITHI. Para beneficio de los que estamos aquí, porque estamos hablando de un plazo para la Open Data Initiative, ODI, y mañana vamos a tomar una sesión sobre ITHI, ¿podrían explicarnos un poco cuáles son los plazos de los que estamos hablando? Con respecto a los datos de los que estamos hablando, 2 años, ¿cuándo van a estar disponibles? ¿En qué parte del proceso estamos? Porque estoy entendiendo que los datos de ITHI son perfectos para ODI y podemos utilizar la plataforma ODI para la publicación, pero la idea es que todo el mundo vea cómo van avanzando los dos proyectos. Quisiera saber qué pasa con los datos de ITHI. A la otra persona, el proyecto ITHI ha estado mucho tiempo en el periodo de consultas con la comunidad en el desarrollo de métricas. Recién se acaban de definir finalmente las métricas y ahora estamos empezando a hacer un seguimiento de los datos mencionados en las métricas, por lo menos del lado de los nombres, del lado de los números. Todavía estamos un poco atrasados, los READ están un poco atrasados, pero quisiera decir que en este momento dependemos de la plataforma ODI para empezar a publicar métricas relacionadas con ITHI. Yo diría que faltaría un mes. Meses, no, más bien que semanas. Habla otra persona. Ray. Habla otra persona. Quisiera hablar sobre el sistema de gestión de datos. En realidad es una pregunta. ¿Todo el mundo lo podrá utilizar? ¿Es de código abierto? Habla Yana. Es un sistema de gestión de documentos, no un sistema de gestión de datos. Se llama Fresco y no va a estar disponible para la comunidad. Es una forma de almacenar contenido en este sistema de gestión de documentos. Por el contenido después se presenta a través del sistema de gestión de contenidos a la comunidad. La vía sería esto. Una vez que tengamos la estructura básica para que ICANN.org y los otros 15 sitios que tienen información pública, eso se llevará a los sitios de las SEO y AC para que ese sistema de gestión de documentos pueda ser utilizado para el contenido que está en este momento en los sitios de las SEO y los AC. Habla otra persona, número 3 al fondo. Habla otra persona, yo soy Caleb de Nigeria. Y mi pregunta es la siguiente. El sistema de gestión de documentos y el sistema de gestión de contenidos, es decir, las aplicaciones y todos, ¿esto utilizará código abierto de modo que todos los desarrolladores puedan ver el código? Y en el caso de que haya desarrollos futuros, ¿también podríamos verlos y hacer quizás algún aporte o contribución? Y quizás podremos utilizarlo también para otras tareas de procesamiento de datos. Habla otra persona. Es parecida a la pregunta anterior, pero ¿agrego algo? Habla otra persona. No, no tenemos pensado esto. Por el momento, el sistema de gestión de documentos se utilizará básicamente para nuestro contenido interno y para ver que se categorice correctamente para poder compartirlo mejor externamente. Lo mismo aplica al sistema de gestión de contenidos. Será básicamente o únicamente para presentar los contenidos, pero no tenemos idea de que esto utilice código abierto. Habla otra persona. Quiero aclarar esto. Fresco y el sistema de gestión de contenidos, ambos tienen versiones de código abierto. La versión que nosotros vamos a utilizar viene de elfresco.com, es una versión con licencia comercial y lo utilizamos para nuestros datos almacenados, y obviamente no queremos que nuestro depósito de datos esté disponible para entidades externas que puedan entrar y hacer cambios. Entonces, si a alguien le interesa el DNS o el CMS, el sistema de gestión de contenidos, bueno, estamos utilizando productos muy conocidos que tienen implementaciones de código abierto que cualquiera puede implementar si le interesa. Habla otra persona. Hay varios ingredientes relacionados con ser un buen moderador, pero el más importante es nunca demorar a las personas, que las personas nunca sean demoradas para llegar a su almuerzo. Son casi las 12, así que quiero agradecerles a todos mis copanelistas por este debate tan interesante. Seguramente ahora hemos recibido aportes de la comunidad, que es lo que estamos buscando, y vamos a seguir trabajando en esto de aquí en más. Gracias.